Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
Bueno, y este viernes nos dijo puntuales. Puntuales. Y ahí acá estamos tratando de ser lo más puntuales posible con Amanda Locina y esto que llamamos Hablemos de ESI. ¿Cómo te va, Amanda? Buen día. ¿Cómo, tanto tiempo podríamos decirte para la audiencia?
Hola, buenos días, Marijita y Beto. Entiendo que estamos al aire, entonces.
Estamos al aire en este momento, así que sí, tratemos de no cometer ninguna imprudencia. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Amanda?
Bueno, Marijita, Beto, en alusión a la Semana del Trabajador y la Trabajadora, atendiendo aquel domingo primero de marzo, que bueno, este año nos quitó el feriado, el Día del Trabajador y la Trabajadora, cierto, debo decir. Me parecía importante poder destacar un poco, y voy a tirar una frase polémica y ahí empecemos a trabajar entonces, a ver qué les suena.
¿Qué saldrá
Beto? A ver si han escuchado, si han leído en alguna pared, así a modo de protesta, o en alguna publicación, de eso que llaman amor es trabajo no pago.
Oh, qué duro eso, Amanda. No. Nosotros somos de otra generación. Yo estoy en serio conflicto con eso de que sí, pretenden quitarnos el amor romántico.
Pensé que el desafío iba a ser mayor para mí, pero no, lo va a ser para tu madre.
Sí, sí.
Sí. Está en plena reivindicación de su romanticismo.
Sí.
Bueno, pero me encanta. Ah. Yo no estoy hablando de no al romanticismo.
Al contrario.
No.
Me está diciendo que el amor es un laburo, Amanda.
Claro. No. Y ahí voy entonces directamente para no generar mucha más intriga. Bien. Vamos a hablar hoy puntualmente de las tareas de cuidado, del trabajo doméstico.
Bueno. Ahí sí.
Excelente tema.
Ahí va. Por eso esto de eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Es todo eso que se hace en el marco del amor, y seguramente hay amor, sin duda.
Sí.
También son tareas de cuidado que implican trabajo. Son laboriosas, toman tiempo de las personas que lo realizan. Uh-huh. Y puntualmente en Argentina son el 88,9% mujeres las que realizan estas tareas de cuidado.
Cuando hablamos de tareas de cuidados, ¿de qué hablamos? Porque me puedo imaginar.
Y ahí está. Ajá. Ahí quiero que ustedes lo digan. A ver, ¿qué se les ocurre cuando hablamos de tareas de cuidado?
Bueno, con un poco más de deconstrucción, de conocimiento y de indagar en estas nuevas propuestas, digo, tarea de cuidado, y porque además anoche venimos de una charla donde hablábamos de la función de la mujer en la casa, es cuidar a los hijos, cuidarlos, criarlos, atender a la familia en general, digo, ahí te diré una.
La
limpieza de la casa, eso es cuidado también, es cuidado de todo el núcleo familiar, en un ambiente higienizado, limpio.
Tal cual.
Sí.
Uh-huh. Tal cual. Bien, muy bien. Estás diciendo bastantes cosas. Tal cual.
No,
digo, ¿y qué les permito?
Los chicos vinieron preparados.
Tal cual, muy bien. Me hicieron la tarea, me parece. Eso que parecía improvisado, ¿está dando cuenta?
No, yo no. A mí me están tomando de sorpresa.
No, a mí me tiró un título, pero esto que estamos hablando, no.
Ahí va. Entonces, ¿qué garantiza para quienes son, quienes reciben esas tareas de cuidado y quienes están en el marco de ese cuidado? ¿Qué les posibilita a esas otras personas?
¿Cómo? Perdón, a ver.
Claro, ¿cómo que?
Quienes reciben estos hijos, hijas, pareja, digo, ¿qué les permite, atendiendo que todas estas cosas de ser atendidas?
Bueno, a los chicos estudiar, jugar, entretenerse, a los compañeras, a los compañeros, en este caso a los esposos, ir a trabajar limpios, aseados, con la ropa.
Tal cual.
¿No?
Sí, llevar, de por sí llevar. Llevar un cierto orden que parte de la propia intimidad, digamos, ¿no?
Tal cual. Bueno, les cuento entonces que en el 2020 la Dirección Nacional de Economía y Equidad de Género de la Nación explicó, dio cuenta del número que implica para el PBI, si bien no está contemplado en el PBI, pero implica el 15,9% del PBI las tareas de cuidado en Argentina. O sea, es el primero, luego queda la industria y el comercio en tercer lugar. Es lo que más aporta a la economía. Son 96 millones de horas diarias de todas las casas de la Argentina que tienen tareas de cuidado sin remuneración.
Mira,
esto que ustedes decían, ¿no? Permite el ocio, permite el estudio, una buena una crianza atendida, que quien no realiza tareas de cuidado y todo el trabajo doméstico pueda salir a trabajar, ¿no?
Claro.
Entonces, hay algo que parece eso que decíamos al principio, ese amor, eso que decimos de amor, permite un montón de otras cosas al resto de los actores y actoras de la familia, que dejan por fuera a la persona que efectivamente está realizando esas tareas. Acá no es, otra vez, siempre lo mismo, no es autolatigarnos, ni de repente soltar todo, ir a romper todo, al contrario, es otra vez volver a problematizarnos, pensar cómo trabajamos en casa, quiénes hacen también las tareas de cuidado, esa cosa de mi marido me ayuda, te ayuda, que los hijos son de los dos, esa es una cosa ahí de qué, cómo se puede ayudar.
A ver,
elaboremos.
Antes de que avances, porque me interesa ese punto estadístico, 15,9% del PBI por delante de industria y comercio, ¿tenés los porcentajes correspondientes a industria y comercio en esta composición del PBI? No importa, pero sí, y comercio allí, más o menos cerquita debe andar, seguramente.
Sí, 12, más.
Claro,
sí,
claro. Sí. Increíble. Sí. ¿Qué dato?
Ahora, debo decir que es cierto lo que estás diciendo, Amanda, de que eso de que tu marido te ayuda, en realidad es una tarea que debe ser una tarea conjunta, ¿no? Acordar.
Tal cual.
Acordar algunas reglas de juego, de tal modo que cuando el varón está ausente y la mujer tiene que enfrentar toda esa cantidad de tareas, que además generalmente la viene enfrentando aunque la mujer también tenga un trabajo fuera de la casa, ¿no? Pero a la mujer sí se le exige, por una cuestión cultural, te vas a trabajar afuera, vas a la oficina todo el día, toda la mañana o 6 horas en el día, pero después te venís y estás el resto de la jornada obligada a trabajar en tu casa en una actividad que no fue considerada trabajo hasta no hace mucho tiempo. Debo decir también que hubo un momento en que se reconoce la jubilación a la ama de casa, allá por los 90, que como decíamos ayer en un encuentro en el Espacio Chacabuco, más que una jubilación era una especie de pensión que se le dio como un primer reconocimiento a través del sindicato de amas de casa, y que además ahora, después con el gobierno de Néstor y Cristina, aparece la jubilación, ¿no? Para la jubilación efectiva, como un derecho que además le permite el acceso a la obra social del PAMI, le permite el acceso a una serie de beneficios propios de un jubilado, ¿no?
Tal cual. O el reconocimiento de aportes jubilatorios, un año por cada hijo, cuando todavía no llegaste a los 60 y te faltan aportes.
También.
Eso también se aplicó aquí en Argentina a través del ANSES, lo cual también es pertinente mencionarlo. Entonces una cosa una cosa lleva a la otra, me parece que también va a dar lugar para trabajarlo en tus encuentros, pero arranca con las tareas de cuidado dentro del trabajo doméstico y también después se desplaza al resto de los trabajos que son por fuera de la casa, que son esos trabajos feminizados que también tienen que ver con tareas de cuidado, ¿no? Y ahí podemos pensar la docencia, la enfermería, el cuidado de adultos mayores. Ahí también, y son tareas feminizadas, ¿por qué? Porque tienen un porcentaje altísimo de mujeres ejerciendo esas tareas. Antagónicamente a las tareas que están más previstas para los varones, ¿no? Y eso que hablábamos al principio de estas estructuras históricas que van determinando el lugar de unos y de otros en el espacio público. Uh-huh. Incluso si pensamos que tenemos un 88,9% de mujeres que realizan el 76% de las tareas domésticas de la casa, o sea, que dedican 6,4 horas diarias, y no le voy a tirar este número, 6,4 horas diarias en comparación de un 57% de varones que colabora con tareas del cuidado, pero que realiza 3,4 horas semanales.
¿El varón?
¿Estoy tirando mucho número?
¿El varón?
3,4 horas semanales.
¿Del varón contra cuánto de la mujer?
6,4 horas diarias.
Ah, bueno. Tomaste nota, Beto, ¿no?
No, perdón, pero en esto no me vas a negar que soy un adelantado en la deconstrucción. A ver.
Bueno, adelantado, no voy a decir Beto, nada adelantado. Que se quede, pueda quedar grabado.
Justamente.
Bien. Entonces, digo, y ahí quiero llevar a otra cosa, digo, son disparadores para próximos encuentros, pero cómo esta ubicación de la mujer en el espacio privado, ¿no? Digo, la casa, dentro de la casa, lleva a números en donde de repente yo siempre tiro este mismo ejemplo, ¿no? ¿Cuántas mujeres electas a presidenta ha habido en la Argentina?
Ah, claro.
Una sola. A lo largo de nuestra historia.
Una sola.
¿No? Bueno, no, vos sabés que tengo una discusión ahí.
Bueno, ¿discusión de qué?
No, que han sido dos. Una fue vicepresidenta electa en su momento.
Bueno, pero electa presidenta, la primera y única.
Electa presidenta. Sabemos qué implica el nombre de un candidato a presidenta.
Claro.
Sí. Lo mismo puedo pensar en cuántas mujeres han sido gobernadoras en la provincia de Misiones.
No hubo gobernadoras en la provincia.
Ninguna.
De Misiones.
¿Cuántas intendentas hubo en la ciudad de Posadas?
Ninguna intendenta tuvo Posadas.
Bueno, entonces pensemos en cómo de algo tan chiquito, de repente luego se desprenden esas otras consecuencias de alguna manera, ¿no? Okay. El espacio público utilizado por varones, la necesidad de ley de paridad en las cámaras, digo todo el tiempo ahí como haciendo un refuerzo de la necesidad de poder dar lugar a las compañeras, y digo compañeras porque en marco de diversidades todavía queda mucha legislación por hacer, pero para utilizar el espacio público. Y hay otro disparador más, pero porque ya no quiero que sea mucho, pero que también lo pensemos para más adelante. Del mismo modo podemos pensar cuáles son los juguetes que se designan desde las jugueterías y las publicidades, los consumos culturales para una niña barra un niño, ¿no? En términos binarios.
Totalmente,
entonces,
bueno.
Entonces, ahí no me sorprende, digo, ¿a dónde están abocadas las tareas de unos y de otros?
No, totalmente, perdón, y creo que todavía sigue, porque fue una batalla cultural en por ejemplo en mi tiempo de ser madre de hijos chicos, creo que sigue siendo todavía sigue siendo, digamos así, un tema que el varón que acompaña a una mujer que ha tenido un niño o una niña entienda que el niño o la niña pueden jugar con los mismos juguetes, puedan vestir los mismos colores, ¿no? Porque yo, yo como abuela lo decía, creo que la vez pasada, ¿no? Todavía me falta eso de, qué sé yo, a ver, ¿qué colores elijo la lana para tejerle algo al que está por nacer, ¿no?
Sí.
Si ya sé que es varón o que es nena, porque ya no me voy, y claro, yo ya estoy frenada, y si le llego a aparecer al varón con una manta celeste, me van a decir, claro, porque si le llego a aparecer a la nena con una manta rosada, me la tiran a la manta por la cabeza. Digo, pero todavía eso es un tema que sigue siendo todo un trabajo de admisión.
Sí, total.
¿No?
Digo, de hecho nos podemos dar ese trabajo dentro de las casas, pero sepamos que las casas no podemos funcionar como burbujas. Digo, a mí me ha pasado en la crianza de mi hija más grande, que tiene 7 años, en donde hacía un ejercicio hasta la edad que pude, de vestirle con la ropa que nos llegaba, digo, de primos, primas, sobre todo de primos varones, encima nos llegaba mucha ropa, hasta que en un momento ella me dijo, esto yo no quiero porque esto no tiene nada que ver con mi identidad. Y no me lo dijo en esas palabras, no, le voy a decir así.
Sí,
pero claro, había un entorno social y un entorno cultural que le decía, para ser nena tenés que vestirte de esa manera y tenés que jugar con estos juguetes.
Claro.
Entonces, iba por fuera de lo que yo podía hacer. Y la verdad es que tampoco está mal, porque me refiero a que, digo, yo no puedo criar a mis hijas dentro de una burbuja,
claro,
para que luego salgan y no entiendan cómo vincularse con el resto de la sociedad. y tampoco puedo desestimar su construcción identitaria de ella como niña, diciéndome, bueno, mami, si esto en esta sociedad, digo, esto lo estoy poniendo en palabras mías, ¿no? Pero sí. Digo, si en esta cultura ser niña implica esto, yo quiero reafirmar mi identidad de niña cumpliendo estos parámetros culturales, ¿no? Uh-huh. Digo, habrá más y menos, digo, hay infancias que la tienen mucho más, digo, flexibles, no se enroscan tanto en esto, digo, no es, pero no es algo que sucede con naturalidad, para decirlo de una manera. Aún en esas familias feministas que nos damos este desafío constante de poder criar en libertad y diversidad.
Bien, a todo esto hay algo que viene a aportar a avanzar en este proceso de deconstrucción, que es el anuncio que se hizo esta semana de las licencias parentales, ¿no?
Sí,
¿eh?
Sí,
que me parece que ese es un buen aporte, porque lo que se hablaba concretamente es que las licencias parentales relacionadas con la licencia por maternidad, como se decía hasta ahora,
tal cual,
¿no? Ahora va a ser la licencia parental, donde tanto el varón como la mujer van a tener licencia, todo un proceso que va a ir en progresión hasta el año 2026 por lo menos, pero que va a determinar que el varón pueda tener la misma cantidad de licencia que la mujer, e incluso si la mujer quiere trabajar en lo que se conoce hoy como la licencia por maternidad, en el periodo de licencia por maternidad, quiere ir a trabajar, nadie se lo puede impedir, porque además está el varón que hace uso de esa licencia mientras la mujer está trabajando para atender a su hijo.
Tal cual.
Y eso
cual.
Eso digamos que forma parte también del reconocimiento, ¿no?
Tal cual, del reconocimiento de la necesidad de involucrar, en este caso, a los varones, a los padres.
A las tareas de cuidado, digamos, reconociendo que el varón es parte.
Claro. Sí. Uh-huh. A las tareas de cuidado y de crianza, sin dudas que esto, digo, suma así. Porque, digo, esto que hablábamos siempre, ¿no? Esta estructura patriarcal que ubica a unos en un lugar y a otros, esto no es dentro de casa, por eso digo, no nos autolatiguemos, es un sistema completo. Entonces, si el Estado, como institución, digo, fundamental o troncal en el marco de la sociedad, no apuesta en términos de política pública, de legislaciones, etcétera, dar lugar a esa brecha de género que se da en numerosos ámbitos, es muy difícil para las familias hacerlo. Digo, yo fui madre hace algunos meses, aquí en la provincia de Buenos Aires, creo que 2 meses después de que nació mi hija, se otorgaron licencias por paternidad de 15 a 30 días, una locura, y sin dudas lo vi en carne propia.
Claro.
Digo, tenía un compañero que deseaba profundamente acompañar esa crianza en el día a día, etcétera, pero tenía que levantarse a trabajar.
Claro,
entonces,
sí, claro.
De alguna manera u otra se fue corriendo de lo que implicaba levantarse a la madrugada, de lo que
claro.
Y lo mío era cuando se iba a trabajar, yo me quedaba con ella. Digo, digo, por más voluntad que haya, si no hay un Estado una complementación de instituciones acompañando eso, es muy difícil.
En mi caso, por ejemplo, para el nacimiento de mi único hijo, como tenía una fecha estimativa, bueno, pedí vacaciones para, era el mes de enero, para más, y eso me permitió unos
20
y pico de días estar allí, bueno, en esos primeros, por lo menos ese
primer mes,
tan clave, ¿no?
Clave, absolutamente.
Sí,
bueno,
pero
mándame,
es cierto esto de la necesidad de que el Estado plante normas que acompañen, que impulsen incluso este cambio de hábitos, ¿no?
Bueno, ahí aparece el Estado finalmente, ¿no? Porque vos decías, Amanda, el Estado y las instituciones. No hay otra institución que tenga la autoridad como para como para ejercer el rol de regulador de estas cuestiones, es el Estado, ¿no? Y otra vez el Estado como una herramienta para la organización social más equilibrada, más equitativa, ¿no?
Tal cual.
Bien,
tal cual.
Amanda, ¿te quedó algo en el tintero? No te quiero robar más tiempo, ya veo que está Vera ahí haciendo reclamos de cuidado.
Hacer un poco todo. La salvedad de este caso es que el compañero está llevando a la otra niña a la escuela, entonces siento, puedo dar cuenta de que estamos un poco equitativos. No, Mariquita, Beto, yo los saludo, me parece que queda entonces bastante para seguir trabajando en este espacio
mucho.
Amorosísimo. Bueno. Y bueno, nada, agradezco haber podido encontrarnos hoy.
Gracias por no romperme toda la ilusión del amor romántico, Amanda.
No, por favor, eso lo dejo para más adelante.
Bueno, no, tú, por favor, un abrazo grande, hasta el día.
Un beso grande, un beso a todos ahí. Chau.